Los sonidos del planeta azul. Ritmos étnicos.
Los sonidos del planeta azul. Paco Valiente.
Saludos desde Los Sonidos del Planeta Azul y la bienvenida a una edición desde Planeta Radio especializado en ritmos étnicos, las músicas de raíz contemporáneas, los sonidos globales urbanos. Os van a acompañar durante los próximos minutos Sarizo del Control y Paco Valiente, dirección y presentación de las músicas. En el comienzo, la bienvenida, tanto si nos escuchas en la sintonía de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, en la ciudad de Valencia y sus alrededores, o la emisión por internet, como si la hacéis en la redifusión de los sonidos del Planeta Azul a través de Multicul FM. Las emisiones de la Cosmopolita Internet Radio Alemana las puedes seguir a través de la red en cualquier parte del mundo y la frecuencia modulada en Berlín y Potsdam. Además, tenéis la posibilidad de volver a escuchar los sonidos del Planeta Azul o recuperar los programas que has perdido descargando de forma gratuita los podcasts en cualquier momento en lugar del globo terráqueo desde la web del programa en lossonidosdelplanetaazul.com. Y atención, porque tenéis que doblar las S y las A's, la dirección web que coincide con el nombre del programa escrito sin espacios. Repito, lossonidosdelplanetaazul.com. Y una vez hecha la presentación, vamos a recibir la visita del multiinstrumentista valenciano Efren López. Nos va a presentar el primer disco del grupo Evo. Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul recibimos la visita de un músico extraordinario y también lo consideramos un buen amigo. Efren López, bienvenido a Los Sonidos del Planeta Azul.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de verte otra vez.
Bueno, Efren López lo hemos entrevistado para el programa en diferentes ocasiones, siempre ha sido fuera del estudio. Hoy lo tenemos en los estudios de UPV Radio, sentado aquí junto a nosotros, para hablar de un trabajo que nos parece extraordinario. Así lo hemos presentado en las pasadas ediciones, lo hemos estrenado aquí en el programa y durante los próximos minutos vamos a conocer cómo ha sido la elaboración de un trabajo del que ya hemos tenido noticias en años anteriores, no uno ni dos, sino al menos 3 años, y que ahora por fin ya está recogido en un soporte físico. Efren, por fin tenemos sobre la mesa el primer disco de Evo. Y el título también es singular, Eva. Uh-huh. Explícanos un poquito por qué.
Primero también es que a mí me gustan mucho los juegos de palabras, entonces me venía al pelo. Y bueno, es un poco el leitmotiv de todos los temas que hemos incluido en el disco, ¿no? Es un disco que está en su mayor parte dedicado a la música de los trovadores occitanos de los siglos XII y XIII. Y incluso hay algunos temas que no pertenecen a ese repertorio, pero también, al igual que todos estos temas de trovadores, todos están dedicados a la mujer de diferentes maneras, ¿no? Hay canciones de puras canciones de amor, pero quiero decir, el único hilo conductor que encontramos, aparte de que era música medieval, era que eran todos temas dedicados a mujeres. Entonces, pues bueno, el título ya vino solo. Yo de hecho había pensado otro, porque para ir más allá en el, por lo que te decía del juego de palabras, yo lo quería que titular Ave Eva, pero luego descubrí que había un disco además de música medieval que se llamaba así, entonces me supo un poco mal, entonces se quedó solo en Eva.
Evo, habrá que decir que es el primer proyecto que tú concibes, creas, desarrollas y publicas tras desaparición de Landefog. Es un proyecto que tú has concebido desde hace mucho tiempo, un proceso bastante largo, y que tú has sido el responsable de todos y cada uno de los detalles que tiene ese trabajo.
Bueno, no, para mí no es de hecho el primero, porque ya, como tú también bien sabes, editamos el año pasado uno con Stelios Petrakis y Bijan Semiramis, que considero totalmente mío ese proyecto. Quiero decir, aunque no tiene mi nombre, pero es un grupo en el que estoy súper a gusto y que estoy al 100% con él también. Pero sí que Evo sí que es, digamos, más, soy más responsable en este grupo que de lo que lo soy con Stelios y Bijan. Aunque también tengo tres compañeros más que han trabajado un montón también. Quiero decir, yo sí que he hecho los arreglos y un poco generé toda la idea, este proyecto, pero sin ellos, claro, no. Además, es un proyecto en el que los músicos que he escogido, digamos, o que he propuesto, todos son, o sea, están muy pensados, ¿no? O sea, no hay nadie que... De hecho, no me gusta tampoco pensar así, ¿no? Voy a pillar a alguien que toque la gaita o a alguien que cante, sino que es más, bueno, reconocer una alma gemela, digamos, en algún aspecto dentro de un músico, de otro músico, y compartir con él esta música, ¿no? Entonces, Laia, Iván y Miriam son los tres músicos que yo admiro mucho y que están hechos a medida, y el grupo está hecho a medida de ellos, ¿no? O sea que no podía ser otras personas, ¿no?
Una formación que sobre el escenario te hemos visto recientemente, concretamente en la SEU de Manresa, un marco de esos incomparables, donde tú mismo decías durante el concierto que el propio recinto, la propia catedral, era un instrumentista más, ¿no? Un miembro más de este grupo. Esta música que está concebida o está creada entre los siglos XII, XIII, XIV...
Aquí llegamos hasta el XIV, ya nos pilla demasiado moderno.
Y está creado, como tú nos decías, dentro del ámbito de los trovadores, ¿no?
La mayoría de los temas, sí. El grueso del repertorio.
¿Cómo has recuperado estas melodías, estos trabajos? Porque imagino que se habrán recuperado a partir de viejos códices, de viejos papeles, que han ido transmitiéndose en el tiempo, por un lado de forma oral, y posteriormente también a través de partituras, que imagino que si queda alguna será muy diferente a lo que conocemos actualmente.
Bueno, transmisor oral seguro que se daba en la época. Lo que pasa es que, claro, a nosotros no nos han llegado oralmente, nos han llegado por partituras de la época o un poquito recientes que muchas veces, bueno, de hecho, en la mayoría de los casos, de hecho, no fue el mismo autor quien las pasó partitura, ¿no? Y nosotros trabajamos con transcripciones modernas que hacen musicólogos que saben mucho más que nosotros de estas cosas, y también nosotros nos dedicamos a lo que mejor sabemos hacer, que es tocarlas.
Pues háblanos de qué músicos te han acompañado esencialmente en ese trabajo. Estaba Barry, por ejemplo, y Iván López, que posiblemente será una de las incorporaciones más singulares que tiene esta formación, ¿no? Porque es, puesto que es un cantante que ni tan siquiera procede de este ámbito de la música medieval, sino que viene de un género completamente ajeno. Cuéntanos por qué has elegido a Iván López como cantante de Evo.
Pues precisamente porque quería un cantante. O sea, alguien que cante, ¿no? O sea, también hay... Bueno, es que con los cantantes yo he tenido muchos problemas también, ¿no? Porque hay mucha gente que canta, pero no es cantante, ¿no? Creo yo. Entonces Iván es un cantante, en el sentido que es alguien que tiene una sensibilidad musical que va más allá de lo que él, de su voz, ¿no? O sea, sabe muy bien integrarse dentro de una banda, personalmente y como músico. Y aparte tiene una voz privilegiada, ¿no? Y me suena mucho más creíble su interpretación que la de la mayoría de cantantes con los que he trabajado o que he escuchado, que en su mayor parte vienen del clásico, ¿no? Con todos los respetos. Pero si yo pienso en un trovador, pienso en una persona un poco, no sé cómo decírtelo, pero o un juglar, pienso en una persona un poco aventurera o un poco... y apasionada, ¿no?, con lo que hace. O sea, no me gusta escuchar... Lo voy a decir, es una expresión un poco fea, pero no me gusta escuchar a una rata de biblioteca cantando, ¿sabes? Me gusta escuchar a una persona que con pasiones y con una vida interesante, ¿sabes? Y eso creo que un cantante como él lo puede transmitir mucho mejor que una persona que simplemente está leyendo una partitura y poco más, ¿no? Entonces... Y luego aparte que tiene un registro muy, muy bonito, muy, muy, muy peculiar. Y no sé, creo que no hay una manera de cantar la música medieval. Hay igual que hoy en día, por ejemplo, en los estilos que conocemos presentes, si me hablas de cualquier estilo musical, no hay una manera de cantarlos, ¿no? Cada cantante imprime su personalidad. Es algo que también... me interesa mucho, o sea, la unicidad, ¿no?, de los músicos, o sea, la gente que encuentra una manera propia de expresar la música a través de un instrumento o a través del canto. Entonces, Iván es una de estas personas que para mí...
Forma parte de un grupo de rock. Él también tiene otra vida, que es la de diseñador. Digamos que es un artista completo y posiblemente también un artista humanista, ¿no?, como en aquel tiempo.
Sí, bueno, y es alguien que cuida la estética, ¿no?, que es la estética en toda su grandeza, ¿no? Y bueno, eso es básico para mí. O sea, la música tiene que ser bonita lo primero de todo. O sea, tiene que transmitir, tiene que decir algo, ¿no? Muchas veces los grupos de música antigua priman lo antiguo, que algo sea antiguo, que algo sea histórico y no sé. Para mí, que una música sea antigua no la hace para nada más interesante que una música moderna. Yo no toco música antigua, música medieval, porque sea antigua. Yo la toco porque me gustan sus melodías, me gustan los timbres que se utilizan. No, para mí, que algo sea antiguo no es ningún valor, no tiene ningún valor añadido.
en cuanto a cómo habéis recogido toda esta serie de piezas de diversos trovadores, deja mucho margen, ¿no?, para la interpretación, a la creatividad, ¿no?
Claro, precisamente porque estas partituras son muy esquemáticas en su mayoría. Pasa igual que como con algunos sistemas modales, por ejemplo, que yo he estudiado, como el sistema modal turco, el makam o la raga india, que las notaciones son muy básicas, porque además es preferible que sean así, ¿no? De esta manera no estás obligando a los músicos a ornamentar, por ejemplo, de una manera concreta o interpretar de una manera como demasiado rígida, ¿no? Y entonces creo que también es una válvula de escape para muchos músicos clásicos la música medieval, ¿no? Porque, ¿sabes? O sea, en partituras más contemporáneas todo está escrito, ¿no? Y cuanto más te acercas a nuestro tiempo, cada vez con más detalle, ¿no? Y entonces esta música, nada, siempre hay una pequeña línea melódica y a partir de ahí tienes que crear una estética, ¿no? Y esto es para mí lo interesante. Y de hecho en este disco pasa mucho eso, ¿no? Que prácticamente en todos los temas hay partes mías nuevas, o sea, o interludios instrumentales o voces añadidas que he aportado. Entonces es muy personal, ¿no? Si que nadie se espere escuchar lo mismo si escucha una versión del mismo tema en otro disco, ¿no?, de otro grupo de música antigua, se dará cuenta de precisamente de cuánto hay nuestro en este disco en concreto, ¿no?
Tal y como indicas en la carpeta del disco, os he permitido algunas licencias. Dices en la pieza titulada Buena Dona, dice lo siguiente: realizando un experimento de armonización histórica, digamos que creamos pero con una base histórica a partir de unos elementos que son factibles de aquella época pero que los hacemos contemporáneos, lo utilizamos como herramienta más, ¿no? Para crear.
O sea, yo no utilizo mi armonización histórica, por ejemplo, o instrumentos históricos porque nadie me lo mande. O sea, es un ejercicio de... Para mí es un ejercicio, es un experimento, ¿no? Es decir, venga, a mí me gusta mucho ponerme límites, ¿no? Porque también, o sea, todas las músicas y todas las artes y las disciplinas artísticas tienen... Tú tienes unos límites, ¿no? Lo quieres, ¿no? De mí me gusta mucho trabajar dentro de límites. Entonces, para este disco... Estaba clarísimo, o sea, utilizar solo instrumentos históricos y solo armonías que realmente tenían una base histórica en ese periodo. Sí que hay algunas pequeñas licencias, hay algunos instrumentos que es seguro que no se utilizaban en esa época y en esa localización, o sea, en Occitania o Italia. Pero bueno, también se dice y está clarísimo y no pasa nada, ¿no? Y como si hubiéramos querido poner una tuba, ¿sabes? O sea, no pasa absolutamente nada. O sea, todas las restricciones que nos hemos puesto es porque nosotros hemos querido, ¿no?
Vemos en la capital del disco que ese trabajo está dedicado a María Lafitte. que es toda una referencia en el ámbito de la música de los trovadores.
Sí, 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 entre bueno, están los agradecimientos y sí, es una de las personas a las que va dedicado.
Y de hecho, una hija suya, Miriam Lafitte, forma parte del grupo, ¿no? Imagino que será para ti también importante poder trabajar con Miriam, quien ha crecido en un entorno tan privilegiado, ¿no? De amor, de pasión hacia una música muy concreta. Y luego además una persona que se ha formado, que ha estudiado y que comparte la pasión tanto por el clasicismo, por la formación académica, pero también por esa parte más folk, ¿no? Más tradicional.
Sí, sí, sí. Ella es, claro, es otro de los pilares del grupo, ¿no? En el sentido que efectivamente tiene... por su ya desde la cuna pues contacto con estas músicas, y es algo muy natural para ella, ¿no? Es el caso contrario de lo que decíamos de Iván, ¿no? Que es una persona que viene del rock y Miriam no, Miriam siempre ha estado, digamos, en contacto con estas músicas.
Hablarnos un poco de cómo era el espacio geográfico, el ámbito social en el que se movían esos trovadores.
Bueno, seguro que era muy diferente a lo que vais a escuchar así, eso está clarísimo. O sea, esto es un disco hecho en el 2011 por gente actual y para gente actual, ¿no? Y también con un objetivo muy estético, ¿no? Entonces, seguro que eran interpretaciones mucho más sencillas en el sentido de no eran muy orquestales, pues de un músico o dos como mucho, ¿no? Así muy, muy, muy minimalistas en ese sentido. Y los trovadores, pues... Hay gente de toda condición, hay desde señores de castillos dentro del corpus de compositores de canciones de trovadores, hay desde señores y nobles a gente más de origen más humilde, ¿no? Y luego estaban los juglares, que eran los que se dice que son los que interpretaban solamente, no componían. Y no sé, pues también era gente que giraba, o sea, eran contratados por señores de otros castillos para pasar temporadas en sus castillos. A veces tenían que salir por patas también. De hecho, hay algún caso, no sé si es Bernadette Dentador, que claro, tú imagínate que un señor contrataba a un trovador para que le cantara a su propia esposa, ¿no? Y a veces, claro, las esposas, porque estaban allí con su marido, que estaría todo el día guerreando y no sé qué, era una brasa, ¿no?, de hombre, pues de repente llega un señor con un laúd y empieza a cantar, a loar su belleza y tal, pues las normal que se enamoraran, ¿no?, las mujeres.
Porque una de las temáticas recurrentes del trovador es el amor o la falta de él.
Es que, bueno, también el mundo de los trovadores y su poesía es muy interesante, porque de hecho se dice, yo he visto esa frase escrita en algún sitio, ¿no?, que se inventaron el amor, o sea, en la civilización occidental, y en algún sentido sí que es así, porque antes de ellos no había poesía, ¿no?, así amatoria, o sea, dirigida a una señora. También es verdad que en muchos de los casos la mujer también servía como un símbolo, ¿sabes?, de perfección y de así, amor platónico casi inalcanzable, ¿no? Y en otros no, nosotros sí que vemos poesías muy, muy sensuales y muy directas, ¿no?
Cuéntanos también qué otros músicos han participado en este álbum y que han dejado pues una impronta significativa y que merece la pena resaltar.
Bueno, el cuarteto original somos yo, Miriam, Iván y luego está Laia Puig también, que ella se encarga de instrumentos de viento, gaitas, cornamusas, dulzaina, flautas y demás. Y también ella viene sobre todo de la música tradicional. Y luego, aparte, para la grabación del disco, a nosotros en general no nos gustan las colaboraciones porque sí, ¿no? O sea, siempre que llamamos a alguien es porque hace falta, porque hay algo que está clarísimo, que el tema necesita y nosotros no lo sabemos hacer. O lo sabemos hacer, pero no tan bien, ¿no? Entonces, para este disco siempre están Pau Marcos, que es un violista catalán, que de hecho nuestra idea es que venga a los conciertos porque la verdad es que su aportación es enorme. Y luego luego está la sección de percusión, que aquí sí que hay más bombo, porque Miriam se carga también muchas veces de las percusiones en los conciertos, pero queríamos así gente más especializada, ¿no? Entonces está Diego López, mi hermano, que ha tocado un montón de instrumentos en varios temas, así muy composiciones muy bonitas de percusión, ¿no? Combinando diferentes instrumentos. Luego está Alex Tobías, que es el fundador de Coetus, está con el Seo Parra también, y es un especialista sobre todo en percusiones ibéricas, ¿no? Y bueno, toca también muchos instrumentos magistralmente. Y en el disco sobre todo ha colaborado eso con el tambor de Calanda, por ejemplo, lo hemos utilizado en un par de temas, que es un bombo así enorme. Y las panderetas, vendir. Y luego está Pedram Javarzemini, que es un percusionista iraní, que es amigo mío y hemos colaborado algunas veces y tocado juntos. Y también lo aprovechamos una estancia de él por aquí para conciertos y grabó en un tema solo, pero bueno, ahí queda eso, ¿no? Son las únicas colaboraciones extra grupales.
Efren López ha sido nuestro invitado hoy en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul y nos ha presentado el primer disco del grupo Evo, titulado Eva, y donde esencialmente interpretan el repertorio de los trovadores. Durante los pasados minutos habéis podido escuchar algunos de los 13 temas del disco y una parte significativa de la extensa entrevista que mantuvimos con Efren López, la primera que ha concedido para hablar exclusivamente de ese trabajo tras la edición del álbum. El disco de Evo no se pondrá a la venta hasta comienzos del próximo año. Está prevista la llegada a las tiendas de discos a partir de febrero de 2013, pero para los más impacientes ya es posible conseguir los ejemplares de ese trabajo a través de la página oficial de Fred López. Os podéis dirigir a él a través de su página www.efredlopez.net y adquirir este magnífico trabajo del que hoy nos ha hablado el multiinstrumentista valenciano. Y nuestro tiempo para esta edición de los sonidos del Planeta Azul se termina. Antes de marcharnos, os recordamos la página web del programa que encontraréis en la dirección habitual, en la página lossonidosdelplanetaazul.com. Y atención, porque tenéis que doblar las S y las A's, la dirección web que coincide con nombre del programa escrito sin espacios. Os repito la dirección web donde encontraréis en cualquier momento todos los programas emitidos y noticias que actualizamos diariamente en torno a los ritmos étnicos, los sonidos globales urbanos. Recordad, lossonidosdelplanetaazul.com. Un día más, Sergio del Control y Paco Valiente, quien nos habla en la dirección del programa y al frente del micrófono. Os dejamos con otro de los temas incluidos en Eva, el primer disco de Evo, el proyecto liderado por Nefren López, junto a Iván López en la voz, Mina Encinas y Laia Puig en los instrumentos de viento y las percusiones. Hasta una próxima edición de los sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.